¿Quién sabe cuántos muertos caben en un minuto de silencio? Vamos a recibir ahora a un personaje muy importante del Comité 68. Él fue miembro del CNH, del Consejo Nacional de Huelga, fue preso político. ¿Cuántas cosas nos podrá contar? ¿Cuántos sueños y cuántas ilusiones quebradas en el camino? Y ahora, a 50 años, se vuelve más importante escuchar su voz. Con toda nuestra atención, por favor, recibamos a Félix Hernández Gamundi.
Gracias. Muchas gracias. Hace 50 años, el 13 de septiembre, en la Marcha del Silencio, había una manta que decía: el silencio no es ceder. Aquí nadie se raja. Por eso estamos aquí. Estamos aquí 50 años después de que una tarde como esta y a una hora como esta, el gobierno, mediante una masacre, quiso apagar la llama de la libertad que recorría las calles de esta ciudad y muchas otras en el interior de la República. Algunos hoy dicen: aquella fue la gran derrota del movimiento. Y es importante que reflexionemos ahora sobre este tema. Raúl Álvarez Garín, en su libro La Estela de Tlatelolco, establece un símil. Dice: el movimiento estudiantil durante varias semanas, durante meses, había planteado un cuestionamiento político a las formas de gobernar en México. Había cuestionado este modelo autoritario represivo que ahogaba los sueños de la población mexicana. Era una lucha política pacífica. El 2 de octubre, el gobierno, ante la falta de argumentos, incapaz de entender y de comprender a su juventud, incapaz de darse cuenta que allí se estaba gestando la idea de un nuevo país, decidió reprimir brutalmente. Raúl dice, y esta es la paradoja de él en su libro, es como si fueran dos personas, cada una de un lado de una mesa, jugando una partida de ajedrez. Uno de los jugadores va ganando la partida. Derribó ya todas las piezas del contrincante, al que nunca vio como enemigo, sí como contrincante político. Y este contrincante, cuando está a punto de recibir el jaque mate, por debajo de la mesa, saca la pistola y paltea el tablero. El pistolero ganó la partida de ajedrez, les pregunto a ustedes, por favor díganme. Claro que no. Allí, un movimiento pacífico, masivo, combativo, que había sido capaz de atraer el apoyo de millones de gentes en el país, millones aquí en la ciudad y muchos millones en el interior del país, fue aplastado militarmente. Pero a partir de allí, el gobierno, sintiéndose el vencedor de esa partida, con el pistolón ahora encima de la mesa, al siguiente día, en lugar de una pistola, puso una ametralladora, después un cañón y después los tanques, y siguió amenazando a la población y creyó que seguía ganando. A contrapelo de eso, cobarde efectivamente, a contrapelo de ello, el movimiento estudiantil se fue a lamer sus heridas, a reorganizarse, a rediscutir y a redefinirse. 3 años después, un importante contingente de compañeros estudiantes de aquí de la Ciudad de México, de todos los centros de educación superior, se levantan en un acto de solidaridad para los estudiantes de la Universidad de Nuevo León, que en los hechos acababan de ganar una partida importante tratando de construir democracia dentro de la universidad. El gobierno federal, engolosinado con su imagen de pistolero represor, volvió a reprimir y se produjo la masacre del 10 de junio de 1971, que por años hemos conocido como el Halconazo. Fue otra masacre, fue otro golpe a traición del gobierno en contra de su juventud. A partir de allí, miles de compañeros concluyeron que ya no había alternativas por esta vía en México y se fueron a la guerrilla, se fueron a los grupos armados y lo hicieron poniendo por delante su sangre y su vida. Lo hicieron heroicamente. Muchos otros miles nos fuimos a otras cosas. Nos fuimos a reproducir la experiencia política y organizativa del movimiento estudiantil de 68 en los sindicatos, en las organizaciones campesinas, en las organizaciones populares, en los centros de educación superior, algunos como trabajadores y formando sindicatos, otros como docentes, y le inyectaron un nuevo ímpetu, un nuevo impulso a la educación. Así se fue reproduciendo con los años la experiencia del movimiento de 68 por todos los rincones del territorio nacional, ganando el país milímetro a milímetro, y fue creciendo el afán de libertad. Muchos de nuestros compañeros en los últimos años forman la lista de los artistas más destacados en todas las ramas. Floreció el periodismo, este periodismo que hoy vemos de compañeros periodistas buscando la noticia, buscando la verdad y a veces promoviendo la solidaridad cuando hay grupos que son perseguidos, surgieron después de ahí. La academia se fortaleció, surgieron nuevos proyectos educativos buscando un nuevo modelo de educación, un nuevo tipo de universidad. Ahí están las experiencias de universidades como Guerrero, como Sinaloa, como Puebla, como Zacatecas, como muchas otras que buscaron mejorar la calidad educativa y volverse a una vinculación tenaz con el pueblo, buscando de entender las necesidades y compartir su experiencia académica con la gente. Eso hizo que surgieran nuevas esperanzas. A lo largo de 50 años, quienes fuimos activistas en 68, nuestros herederos, nuestros hijos, a veces nuestros nietos, los sobrinos, la familia, los amigos, los vecinos, se han incorporado a este proyecto de construcción de un nuevo país. El gobierno, el régimen, siguió en declive y cavando su tumba por esa convicción represiva basado en una idea trazada del principio de autoridad sin entender al pueblo. Por eso estamos aquí. Por eso, en 85, la gran sorpresa, cuando el gobierno quedó rebasado al presentarse el terrible sismo de entonces, y que fuera la población, la ciudadanía, quien se levantó como uno solo a rescatar a los vecinos, a los colonos, a los amigos, a los conocidos y a los no conocidos, y que a partir de allí se hicieran nuevas amistades. En 88 vino la gran explosión electoral que puso en jaque al régimen, que nuevamente respondió con el fraude. Vino 2006 y el fraude se repitió. Pero ya aprendimos, y hoy sabemos que unidos, solamente unidos los mexicanos, seremos capaces de construir un modelo mejor de país. Por eso los resultados últimos, porque la gente votó harta de un modelo que no la representa, que la reprime y que la golpea. Estamos apenas en el principio, no hemos ganado nada. Es como si estuviéramos en un juego de naipes en una mesa o en un juego de dominó, apenas se repartieron fichas. Pero tenemos que organizarnos, tenemos que rescatar nuestra experiencia de organización y de lucha para poder avanzar verdaderamente en la construcción de un nuevo país. La oportunidad ahí está la cancha donde tenemos que jugar, pero tenemos que entender una cosa: cuando atacan a los jóvenes de Ayotzinapa, están atacando a una nación entera. Así lo debemos entender y así debemos reaccionar. Cuando se ataca a una jovencita indefensa en el campus de alguna universidad o de algún centro de educación superior, debemos reaccionar porque están atacando a todos nuestros hijos y a todas nuestras hijas. Entonces, amigas, amigos, la experiencia de 68 es: tenemos que organizarnos, tenemos que aprender a autodirigirnos, a dirigirnos de manera independiente, pero tenemos que aprender que lo fundamental es la lucha pacífica. Tenemos que aprender que para poder avanzar en esa lucha pacífica, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser unitarios, tenemos que saber poner por delante el peso y el valor de los principios de la ética y una cosa fundamental, el orgullo, el enorme orgullo de pertenecer a este pueblo mexicano que durante siglos ha luchado para construir su independencia, para una revolución, y que hoy estamos comprometidos en construir democráticamente nuestro país. Las demandas de 68 están vigentes. Era una gran demanda por libertad, por democracia y por justicia. Ninguna de esas tres cosas hemos alcanzado, pero las podemos alcanzar. Tenemos todo para hacerlo. Nada más que hoy cada una de esas demandas tiene una larga subdivisión de subíndices. Democracia hoy quiere decir que queremos un gobierno que gobierne de un modo distinto, de una manera nueva, que gobierne con la gente, que gobierne basado en la democracia participativa. Hace algunos años, con Raúl Álvarez, Daniel Molina y otros compañeros, pusimos un plantón enfrente de Bellas Artes. Demandábamos una sola cosa, era reformar el artículo 39 de la Constitución para poder, decíamos, destituir gobiernos indeseables. ¿Qué quería decir eso? Estábamos en el año 2005. Terminaba el primer gobierno de la primera transición, que falló en todo. Y habían demostrado que no sabían ni no podían gobernar. Por eso queríamos que se reglamentara la posibilidad del referendo revocatorio para poder destituir gobernantes que no funcionan. gobernantes que nos vendieron una idea y cuando llegaron a gobernar cambiaron de bandera. Bueno, eso es una situación que hoy tenemos que pensar nuevamente, y afortunadamente se han comenzado a generar propuestas legislativas ya en esa dirección, y yo imagino que están en marcha, pero de nada servirán si no las usamos. Tenemos que usarlas, y para ello tenemos que aprender a estar alertas. Compañeras, amigos, jóvenes, amigas, todos, aquí hay muchos jóvenes, hay jóvenes de todas las edades, incluidos los de cabeza blanca como la mía. A todos los necesitamos. Una sola generación no puede con este país, pero los de la cabeza blanca tampoco podemos solos, tampoco los de cana negra. Entonces, amigas, amigos, rescatemos lo más valioso de esta experiencia que partió en 68, pero no es solo 68, es la experiencia que hemos construido a lo largo de 50 años y es un gran capital, es una gran riqueza. Aquí vi una manta que decía rescatar la propiedad del pueblo. Ese es un gran reto, rescatar la educación, rescatar el petróleo, rescatar el agua, los bosques, los suelos, rescatar el medio ambiente, rescatar a nuestra juventud, rescatar nuestros sueños y nuestras posibilidades para vivir felices, para vivir con orgullo y a plenitud. Esa es la experiencia que nos deja 68, que podemos luchar por eso, por todo eso y por mucho más, pero nos deja además la experiencia de que siempre vamos a triunfar cuando estemos unidos. Por eso estamos aquí recordando el movimiento estudiantil a 50 años. Amigas, amigos, dijo también Raúl Álvarez, al calor de las balas el 2 de octubre en Tlatelolco, no sabíamos qué iba a pasar los siguientes 10 minutos, qué iba a pasar con nosotros. Pero sí supimos en ese momento que si éramos capaces de sobrevivir, dedicaríamos el resto de nuestra vida a luchar para que este fuera un país diferente, que fuera un país democrático, que fuera un país libre. Amigos, 2 de octubre, no se olvida, ¡viva México! ¡Que viva este México luchón! ¡Que viva este México de este pueblo indómito! Y demostremos que de aquí en adelante vamos a continuar con esta experiencia, rescatando nuestra experiencia de organización y luchando hasta lograr un mundo mejor para todos. Yo escuché una vez a Karina decir en una reunión, no la veo, pero decía, cuando se habla de cosas del futuro, decía Karina, está muy bien, yo estoy de acuerdo con el futuro, y qué bueno que mis hijos puedan tener eso, pero dijo, yo también quiero para hoy una vida feliz, para los de hoy, para los que estamos aquí, para los que están aquí y también para los que van a vivir, entonces los que van a venir. Entonces queremos un mundo mejor para todos. ¡Viva México! Muchas gracias.